¿Qué lectura tenés tú de lo que se decidió en el Parlamento con el tema de no permitir que se suba impuesto a sojeros, a tabacaleros, a el tema de estos productos, bebidas, inclusive, que se negó por parte de del Parlamento?
Bueno, a mí me parece que eso muestra varias cosas. En primer lugar, de que los parlamentarios no responden al pueblo y a sus intereses, sino que responden a intereses empresariales, a intereses corporativos. Entonces, ellos están allí y toman decisiones en beneficio de sojeros, ganaderos, tabacaleros y otros sectores, digamos, empresariales fuertes, ¿no? Entonces, tenemos que repensar un poco esta situación y ver si seguimos eligiendo la misma gente que después vota en contra nuestra. Porque, y ese es el segundo punto, se necesita dinero para hacer frente a esta situación de emergencia. ¿De dónde se va a generar ese dinero? Y hay básicamente dos grandes fuentes para generar el dinero. Uno es préstamo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Prestamos 1.600 millones de dólares, ahora hablamos de 2.000 millones de dólares, inmensas cantidades de dólares que prestamos. Y bueno, no sabemos luego muy bien en qué se invierte, cómo se invierte y cómo se controla. Ahora, el problema principal es que eso hay que devolver. Y vamos a tener que devolver nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Es decir, con esto estamos condenando a varias generaciones de paraguayos a la pobreza. Nuevamente. Entonces, no vamos a salir nunca del círculo de la pobreza cuando la mochila que estamos cargando sobre las generaciones futuras, es realmente terrible, ¿verdad? La otra cosa con la cual se puede generar impuestos es se pueden generar recursos con los impuestos, que es lo más justo, ¿verdad? En todas partes del mundo, la justicia tributaria consiste en que el que más gana, más paga. Y el productor que gana, y que gana bien, y que gana más de lo necesario, tiene que pagar más que un cultivador de mandioca que apenas está subsistiendo con el cultivo de su mandioca. Entonces, con eso entramos en una situación tremendamente injusta. Estamos promoviendo la injusticia. El que más gana es el que menos paga. Y el que menos gana es el que más paga.
Pero
Eso.
no es, perdón, Raúl, pero no es contradictorio que ahora que hay esta crisis, que las empresas medianas o pequeñas están quebrando, que se pueda poner más impuesto a las empresas que están con problemas o las empresas que son las que generan empleo, que es lo que un argumento de los parlamentarios.
No, 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 espera. El impuesto previsto, el crecimiento, el aumento del impuesto previsto era para sojeros, tabacaleros, bebidas azucaradas y no sé si ganaderos. Creo que a los ganaderos no le alcanzaba. Era para dos o tres sectores. En ningún momento se planteó aumentar impuestos para aquella pequeña empresa que está boqueando en ese momento. No, esa empresa no debería pagar impuestos. Si hoy está pagando, hay que liberarla del pago de impuestos, porque está con problemas. Por eso te decía, el que más gana, más paga. El que hoy está con problemas, que no pague impuestos. Y el que ahora está ganando, que ya ha tenido una super cosecha, que el precio internacional repuntó, que las expectativas de utilidades son enormes, bueno, ese tiene que pagar para que el otro pueda sobrevivir. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el fondo yo creo que eso es lo que se busca, reventar a las pequeñas empresas, reventar al pequeño productor para que finalmente las grandes corporaciones, las grandes empresas se queden con el control absoluto y total de la economía. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Vamos a tener 6,000-7,000 empresas en quiebra y entonces todos esos espacios de negocios que ocupaban esas empresas ahora van a ser ocupados por las 5, 6, 10, 20, 30 multinacionales que están sobreviviendo porque no pagan impuestos. Y eso me parece una situación de injusticia terrible, ¿verdad? Yo no digo que todos los empresarios tengan que pagar más impuestos. Digo que los que más ganan tienen que pagar más. Y los que menos ganan tienen que pagar menos. El que no gana no tiene que pagar. Y el que pierde, el Estado le tiene que subsidiar. Así debería ser y así de hecho es en casi todas partes del mundo. Ojo, esa
menos,
es la
menos
idea.
En Paraguay.
Menos en Paraguay, exactamente, menos en Paraguay. Ahora, lo que dijiste sobre el tema del empleo es una cosa interesantísima. Yo tengo una empresa, empleo a 10 personas. ¿Quién se beneficia con esos 10 sueldos o 10 empleos? Y te voy a hacer el análisis bajo la teoría de la plusvalía de Marx. Marx dice que un obrero industrial, él trabajó mucho sobre la idea del obrero industrial, trabaja por un jornal diario. Ese jornal diario se fija en base a la fuerza de trabajo de ese obrero. ¿Y cuál es la fuerza de trabajo? Lo que él es capaz de producir durante el día en función a su edad, salud, estado físico, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, él todos los días tiene que reponer su fuerza de trabajo. ¿Y cómo la repone? Con un buen descanso, la repone con una buena alimentación, la repone con recreación, con unas cuantas cosas. Y eso tiene su costo. Esa reposición tiene un costo para él. Bueno, y ese costo normalmente es el salario. Así se fijan los salarios. O sea, así se fijaban después de la revolución industrial, en la época que Marx estudió. Pero el obrero, durante el día laboral, supongamos, en aquella época eran 12 horas, 16, 18 horas de trabajo, pero supongamos que sean 8. Él con 4 horas de trabajo ya pagó lo que cuesta su salario. Y después trabaja otras 4 horas más. ¿A dónde va esa plata? Ese segundo salario, él no percibe. ¿A dónde va? Al bolsillo del capitalista. Y esa es la ganancia del capitalista. No hay otra forma de que el capitalista gane plata. Comerciando su producto nunca puede ganar plata, porque ahí simplemente el que menos costo de producción tenga va a fijar el menor precio y se va a comer a todos los otros. No va a haber competencia ninguna, ¿verdad? Ni va a haber libre mercado, ni va a haber nada, no. El capitalista obtiene su ganancia del trabajo del obrero. Por eso ahora, hace unos días, cuando se cortó, cuando la cuarentena, cuando nos estaban cerradas las fábricas, ¿qué decían los empresarios capitalistas? Gritaban, hay que volver al trabajo, hay que volver a producir. ¿Y por qué gritaban eso? Porque pensaban en sus obreros, en su salud, en su calidad de vida. No, en absoluto. Ellos lo que estaban pensando es que estaban dejando de ganar plata. Cuando el obrero no trabaja, el capitalista pierde. Por eso que es tan importante hacer que el obrero trabaje. Ahora, no todos tienen que estar ocupados, porque si todos trabajan, entonces no hay, digamos, ese ejército de reserva sobre el cual después bajar el costo del salario. ¿Por qué te parece a vos que los empresarios siempre están queriendo bajar el costo del salario? Por diversas razones. Te dice, estamos en crisis, no hay venta, esto, despidos programados, baja el salario. Ahora está visto que hasta los clubes de fútbol están bajando los salarios de los jugadores. ¿Y por qué bajan los salarios? Porque con eso, de esa manera, pueden seguir manteniendo al obrero y ganando plata a partir del trabajo del obrero. O sea, siempre que vos analices el objetivo de cualquier pedido o cualquier medida del sector capitalista, siempre va a haber detrás los intereses sectoriales o los intereses personales de ganar más plata. Ellos no piensan en la sociedad. Entonces te dicen, no, mira, en la empresa da trabajo. Y sí, es cierto, da trabajo en beneficio de ellos, no en el beneficio del trabajador. Ese trabajador no tiene vacaciones pagas, no tiene jubilación, no tiene seguro médico, no tiene nada. El que realmente se beneficia con el trabajo es el capitalista. Por eso,
Raúl, te quería, bueno, perdón que te interrumpe, pero yo he hablado mucho del tema de impuestos y un argumento que manejan empresarios, ¿verdad? Dicen, ¿para qué vamos a pagar impuestos si los políticos se los roban?
Pero ese fue un argumento muy, muy perenne. Cortemos el robo de los políticos. O sea, digamos, es como que vos me debas plata a mí y yo te requiera y vos me digas, no, ¿para qué yo te voy a pagar la plata si vos vas a comprar caña después con la plata que yo te pago? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Si el problema es que los políticos se roban, mira, yo creo que los políticos son una parte del problema, pero no es ni siquiera la mayor parte del problema. La mayor parte del problema es la clase empresaria en el Paraguay. ¿Viste lo que pasó con la provisión de las camas hospitalarias, los tapabocas, todos sobrefacturados, con unas ganancias tremendas? Bueno, ese no es el empleado público, ¿no? Es el sector privado, es el capitalista, el que levanta los supermercados. Aprovecharon ahora de que no se podía salir, que no se podía recorrer el mercado, subieron los precios de una manera escandalosa. Los medicamentos, todos los días suben los precios, hacen dumping, se ponen de acuerdo en oligopolios para mantener los precios altos, ¿verdad? Yo creo que gran parte del problema es justamente el empresario, no es el político. El político no puede robar si el empresario no genera qué robar. Si, por ejemplo, si yo fuese presidente de la República, lo primero que haría es decir, señores, se acabó los proveedores del Estado. El Estado no va a comprar más nada de ningún proveedor particular. El Estado va a generar sus mecanismos de provisión. Y fuera los proveedores, porque allí es donde está la fuga. Allí es donde realmente se va todo el dinero. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que comprar a proveedores que son empresas de maletín? Ni siquiera vamos a decir empresas mafiosas. Empresas de maletín, empresas inexistentes. ¿Por qué el Estado tiene que alimentar esa corrupción tremenda, cuando puede comprar las cosas directamente, otra vez, a través de qué sé yo, de organizaciones que no tengan nada que ver con sectores empresariales, ¿verdad? Habría que buscar algunos mecanismos más eficientes, pero no más proveedores del Estado. El Estado no tiene por qué comprar a los proveedores particulares, porque ahí se inicia todo el esquema de corrupción, desde mi punto de vista.
Y esta comisión que se forma ahora, este sistema de control, que está Yucio al frente, ¿cómo lo ves, Raúl?
Y eso es una fachada nomás. Eso no va a ser, eso es un distractor. ¿Vos crees que este es un esquema que está instalado hace muchísimo tiempo? ¿Vos crees que esto se va a desmantelar en un mes, 15 días? No, no. ¿Y crees que se va a desmantelar sin costo político y sin costo, digamos, de tipo de cárcel para muchas personas? No. Esto es simplemente un gatopardismo. Cambiar una pequeña cosa para que nada cambie, para que todo siga igual. Desmontar esquemas mafiosos requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y compromiso de muchos sectores. ¿Te acordás de la ley seca de Estados Unidos, cómo creó toda una mafia de producción y distribución de alcohol? Bueno, ¿y cuánto tiempo le llevó a el FBI desmontar? Décadas le llevó. ¿Y vos crees que aquí no tenemos una mafia fuertemente instalada en relación a los negocios públicos? Y eso no se va a desmontar en una semana o en 15 días o abriendo proceso a 4 personas. No, no. Acá tendrá que hacerse una investigación profunda y muchísimas cabezas van a tener que rodar. Y muchísimas, estamos hablando de cientos de cabezas.
Raúl, el tema de vos eres muy crítico con el tema de los medios de comunicación, les dices medios de comunicación empresariales. ¿Cuál es el papel de la prensa empresarial, ya que tú sabes, aquí en el país?
Confundir a la gente. Simplemente confundir a la gente. Y hay varios métodos para eso, ¿no? Generar discusiones banales sobre supuestos falsos. Digamos, impuestos, son necesarios o no son necesarios. Pero esas discusiones son meramente, digamos, académicas. Los impuestos, así como idea general. Y además, tenemos que recordar que la mayoría de los medios comerciales están en manos de empresarios, son dueños de empresarios. Entonces, lógicamente, los periodistas que están en esos medios comerciales responden a los intereses de los medios, a los intereses empresariales de los medios. Entonces, ellos difunden permanentemente. Venezuela está hecha trizas por no sé qué cosa, Maduro, esto. Y, bueno, independientemente a el papelón que hicieron los norteamericanos que quisieron invadir, que no pudieron. Venezuela está hecha triza y probablemente sí está hecha triza. Y Paraguay no está hecho triza. Y la pobreza en Paraguay no está a niveles alarmantes y no está creciendo. Y la gente no tiene hambre. Estas cosas no se preguntan la prensa comercial. Siempre estamos... Tenemos tres o cuatro objetivos. Venezuela, Maduro, muy pronto, antes de un mes, el próximo objetivo va a ser China, porque China le está disputando seriamente la hegemonía a Estados Unidos. Entonces, todo va a ser China. China, una dictadura. China mata a la gente. China tiene un pésimo sistema de salud. China tiene un pésimo sistema de educación. Y te repiten y usan argumentos inexistente, fabricado, falso. Es muy perversa la labor de la prensa comercial en este momento. Es realmente muy perversa. Están actuando. Vos viste que en algún momento hayan hecho una crítica seria, fuerte, argumentada, contra la suba de los, o la remarcación de precios de los supermercados. No hablan de eso. No hablan de eso. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el dueño de los supermercados y sabemos quién es el dueño de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces son partes de un mismo sistema para proteger este sistema imperante que drena la poca plata del bolsillo de los pobres para acrecentar la riqueza de los ricos. Esa es la labor de la prensa, realmente muy perversa.
Raúl, te agradezco por tu tiempo. Bueno, vos sabes que yo no tengo que explicarte que el tiempo es oro en radio, ¿verdad? Te agradezco por tu tiempo y te comprometo que en otro momento podamos seguir conversando a través de Misión FM, ¿no?
Cuando guste, ha sido un placer para mí estar en contacto con tu audiencia.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, Pepe.
El arquitecto Raúl Montero compartiendo con nosotros esta mañana a través de Teredeupa Marciano.